mira, tuve varias conversaciones con Flavio y yo le decía que mi preocupación principal, desde el punto de vista de lo que conozco o las relaciones que tengo con el exterior, la preocupación principal es la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no solo por cuanto al proceso electoral de noviembre, que habrá que ver cuál es el resultado, si gana el expresidente Trump o se reelige el presidente Biden, sino porque hay un consenso cada vez más proteccionista en Estados Unidos. Entonces hay un proceso de revisión que concluirá en 2026. Y desde por otro lado tenemos una gran oportunidad porque la competencia entre China y los Estados Unidos, ahora lo vemos muy claramente con la industria automotriz, pero en general, en todo lo que es tecnología y la economía actual, hay una competencia muy grande. Y eso abre nuevas perspectivas para México, algunos lo han llamado nearshoring, es decir, cuál es el papel que México va a jugar en esa competencia. En buena medida se ve que va a haber una relocalización de empresas de alto valor tecnológico. Y Estados Unidos empezó a invitarnos a una visión común. Te recordarás que hicimos el diálogo económico del camino que encabezó por parte de Estados Unidos, que nos salió como canciller de México. Y en ese diálogo nos invitaron para el programa que tienen, van a crear un clúster donde están ya haciendo una zona muy grande para producir en Estados Unidos microprocesadores, porque hoy en día son dependientes 70% de la Asia.
Sí.
No solo de China, también de Taiwán. Entonces, por primera vez nos invitaron. Esto no tiene muchos precedentes, porque normalmente eso no había ocurrido. Entonces, eso es lo que demuestra que lo que te comento puede ser una realidad, como ya en parte lo es. Entonces, hay una gran oportunidad. Por un lado el reto, por otro lado la oportunidad. Entonces, a raíz de eso, me pidió que me integrara yo en mi equipo para empezar a preparar la revisión del tratado. Incluso lo anunció. Y por eso, después me dijo, pues vete a economía, porque ahí es donde va, son sus facultades.
Pues a ver, interesante esto que dices, este proceso, dices esta digamos como un proceso más proteccionista también de Estados Unidos. Ahorita me gustaría como revisar un poquito más esto que señalas, Marcelo, pero dices, bueno, es digamos esta señal también hacia afuera, la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, obviamente las oportunidades en cuanto a relocalización, y hacia adentro, Marcelo, hacia el país, digamos, hacia las industrias locales, el sector económico nacional, ¿qué mensaje se envía, digamos, con tu presencia en la Secretaría de Economía?
Pues yo creo que tenemos dos objetivos principales. El primero es trabajar muy cerca con todas las empresas de México, defender sus intereses legítimos en todas las decisiones que tomamos y poner en práctica pues, una política de desarrollo industrial. Mucho tiempo se dejó de hablar o se dejó de hacer una política de desarrollo industrial propia durante muchas décadas. Y lo cierto es que hoy en día todos los países lo están haciendo. Brasil acaba de anunciar una política industrial bastante agresiva con un apoyo por 60 millones de dólares a su industria. Estados Unidos está haciendo, estamos hablando ya de billones, quizá trillones de dólares invertidos en ese objetivo. Es decir, todos los países están tomando medidas para tener su propio desarrollo industrial respecto a lo que está ocurriendo de la mente de la competencia. Entonces, ya presentó la doctora Sheinbaum su plan, si tiene desarrollo regional, polos de desarrollo regional, sectores prioritarios, inversiones en infraestructura para eso. Entonces, una parte de eso relevante nos va a tocar a nosotros participar, coordinar o respaldar esas acciones. Yo creo que es tener una política de desarrollo que favorezca a las pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas y que tengan mejores condiciones de competitividad frente a los demás países.
De lo que se ha hecho, por ejemplo, en este sexenio, donde se ha planteado también en algunos momentos, sobre todo también después de la pandemia, digamos, el impulso a diferentes sectores industriales, que además, bueno, pues constituye de alguna manera también un enfoque nacional de industrial. ¿Qué se tendría que seguir y por dónde tendríamos que hacer cambios importantes, Marcelo?
Pues mira, necesitamos darle otra perspectiva a la banca de desarrollo. Darte cuenta, habría que pensar, por ejemplo, Nacional Financiera tiene que ser más una fintech con costos de 0.2 en las transacciones y con accesibilidad al crédito. y no lo que tradicionalmente ha sido, que es mucho más complejo para acceder a los créditos. Es decir, una política de desarrollo industrial necesita financiamiento e inversión de recursos importantes. Para, voy a poner, un ejemplo rápido. Sí. Cuando vino lo del COVID, anduvimos por todo el mundo, como recordarás, buscando las vacunas, y en México una empresa, yo diría mediana, presentó un proyecto que llevamos a Oslo, que era la sede de un fondo que había formado Bill Gates para apoyar proyectos que no todavía. Pues se presentó el proyecto de una vacuna mexicana. Posteriormente, nos dimos cuenta que si no participaba CONACYT y otras muchas instituciones del gobierno y poníamos a disposición recursos importantes, no era factible que la propia empresa lo pagara. El caso es de que ese desarrollo entre CONACYT y esa empresa llevó al desarrollo de una vacuna mexicana, que hoy es la que se llama Patria, que lo que hace es crear las condiciones para que la próxima pandemia que tengamos, México pueda producir su vacuna. Pero eso implica una inversión enorme. Si no pones esos recursos, no apoyamos a la empresa y no combinamos entre las instituciones públicas y privadas, es imposible hacer la vacuna, ¿no? Porque el mercado no te lo va a permitir. ¿Por qué no te lo va a permitir? Porque para hacer una vacuna tienes que crear una planta nueva. Son 200 millones de pesos nada más para ensayar la vacuna. O 250 millones de pesos. Entonces, eso ocurre en otros campos. Es lo mismo en desarrollo de hidrógeno. Hay que tener una red de 141 especialistas, equipos especialistas en el país que están investigando hidrógeno. Pero no tenemos todavía la densidad de cursos y el respaldo suficiente para que se traduzca en tecnología aplicable. Se está desarrollando el industria aeronáutica, que lo mismo México acaba de presentar su primer avión, es un avión para capacitación de los pilotos, diseñado y hecho en México, en Guanajuato. Lo mismo, es una inversión muy grande, que toma 4 o 5 años que certifiquen pruebas de vuelo, y es inversión. Hablamos unido en este caso de esa empresa, que es una empresa pequeña. Pero si esto lo transportas, lo llevas a que podamos tener fondos de riesgo para desarrollar todos esos campos, pues entonces el valor agregado en su economía crece rápidamente.
Sí, porque es parte, digamos, de esto, de lo que estamos hablando, esta política nacional industrial, y sobre todo, digamos, como las áreas también de oportunidad que podríamos tener, pues en el momento en el que estamos viviendo, y el momento en el que está viviendo, pues también, digamos, la economía global. Es decir, estamos hablando de procesos, por ejemplo, de relocalización, estamos hablando también de otros procesos de, digamos, de tecnologías diversas. Llamaba la atención también, Marcelo, ya pude platicar aquí, por ejemplo, también con Rosaura Ruiz, quien va a encabezar esta nueva secretaría donde se va a hablar de tecnología, de innovación, de ciencia, de humanidades. Hablé también en su momento ya con el próximo secretario de Agricultura, y también, bueno, con la próxima secretaria del Medio Ambiente. Y de alguna manera, escuchándote también, pues me parece que hay algo transversal. Uno es, digamos, como los retos y las oportunidades en desarrollo industrial y en desarrollo económico, lo que significa, reitero, la relocalización, pero también la importancia de entender el cambio climático no solamente como amenaza, digamos, por lo poco que hemos hecho como humanidad para contenerlo, pero también como oportunidad para hablar, por ejemplo, de otro tipo de industria, Marcelo, y de que México también se coloque a la vanguardia en estos sentidos, ¿no?
Y además para hacer frente a los grandes retos nacionales, yo te diría, casi tenemos como una agenda tecnológica nacional, porque, por ejemplo, nuestras prioridades principales, pues, está el agua.
Claro.
Vas a tener que reusar el agua a gran escala, implica grandes cambios en la cultura, en nuestra relación con el agua, pero también implica nuevas tecnologías de tratamiento y de reuso de agua. Entonces, tenemos que apoyar todos los desarrollos que podamos hacer en México para aumentar nuestra capacidad de solución tecnológica a ese problema que es estratégico. Podemos saber tecnología de otros países, pero debemos desarrollar nosotros también.
Claro.
Vamos a iniciar el link, es correcto. Solamente tenemos 2 empresas en México que producen paneles solares sólidos. Si lo vamos a hacer a gran escala, pues tratemos de que sean más las empresas mexicanas que tienen que ver con ese sector, y así sucesivamente en cada uno de ellos. nunca usasen el motor eléctrico, que aquí se hacen en la Ciudad de México. Uh-huh. Una empresa que, por cierto, tiene 70, casi 80 años, haciendo grandes turbinas eléctricas. Hoy está haciendo vehículos. Pues evidentemente es importante invitarlos para resolver los problemas de electromovilidad que tenemos. Y así sucesivamente en todos los temas.
Claro. Estoy hablando con Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía. Uno de los pendientes, seguro, Marcelo, pues tiene que ver con una región del país que, aunque se ha insistido mucho en este gobierno que se desarrolle también en términos industriales y en términos económicos, pues digamos que aún no se llega a eso, a esa meta. Y me refiero sobre todo a la zona, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, algunos de los estados que en verdad pues ha costado muchísimo trabajo estos, incluirlos o que se metan a estos desarrollos que sí estamos viendo en el Bajío, que estamos viendo en Nuevo León, etcétera, y que tiene que ver también un poco con la propia lógica de los mercados y de la producción. ¿Qué hacer con esto, Marcelo? Porque pues sí es importantísimo que el país ya no esté caminando en velocidades tan dispares, ¿no?
Sí, es muy importante lograr que tengamos un crecimiento generalizado con diferentes ritmos, pero generalizado. Yo diría que para el sur-sudeste necesitamos llevar energía, si ya están en obra cosas muy importantes, nuevas plantas de energía y demás, pero necesitamos terminar el gasoducto del Istmo y llevar gas a la zona fronteriza y la parte costera de Chiapas. Eso nos va a ayudar muchísimo. Uh-huh. Luego, consolidar el corredor Trans-I-5, uh-huh, que es una muy buena iniciativa, está muy avanzado, está ya funcionando. Hay que consolidarlo, hay que hacerlo crecer. Y yo creo que con ese tipo de medidas podríamos tener la seguridad de que vas a tener una tasa de crecimiento suficiente para generar bienestar en esa región. Eso en esos próximos 6 años es factible, en parte también por lo que ya se hizo. O sea, el corredor interoceánico pues no es empezarlo ahorita, es consolidarlo, es decir, terminar las obras en los dos puertos, en Necruzco, Tlacualcos, y otras medidas que están previstas. Entonces, bueno, y en la relocalización hacer todo el esfuerzo para que los parques industriales previstos en esa zona funcionen. Entonces, pues esa será la tarea, y como esos son varios polos de desarrollo en el país, claro, los que ha planteado la doctora Simba.
Sí, y sobre todo eso también dices del corredor transísmico, que es importante. Marcelo, mañana hay un debate, entre el primer debate en esta nueva etapa rumbo a las elecciones en Estados Unidos, el debate entre Biden y Trump que está organizando CNN. Seguramente pues atentos estaremos muchos por lo que significa. Ahora sí que no solamente es Estados Unidos. ¿Te preocupa o ocupa algo? Decías hace rato este ánimo proteccionista que se empieza a ver en Estados Unidos también de manera más acentuada. ¿Te preocupa algo para estas próximas semanas, estos próximos meses rumbo a noviembre?
Bueno, puede haber, desde luego hay que cuidar mucho la relación, estar muy, muy atentos, como tú dices. Entonces yo creo que tienes, como todo, por un lado, ciertos puntos de tensión o de atención prioritaria que tienen que ver con migración, con el tema de fentanil y seguridad y con algunas tendencias proteccionistas. ¿Qué quiere decir tener protección? Pues bueno, pues que de repente te cambien las reglas de origen de los automotriz, claro, que de repente los subsidios para plantas de producción de baterías solo tengan subsidio en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Cosas que hemos estado viendo, hay que estar muy atentos a ello. Por otro lado, desde el punto de vista de oportunidades, nosotros vamos a tener que persuadir a quien resulte vencedor en la contienda en Estados Unidos que es mejor profundizar la integración con México que dificultarla.
Okay.
Eso parece sentido común, sí, pero lo tienes que argumentar, persuadir, explicar. O sea, la narrativa mexicana tiene que ser cada vez más exitosa en Estados Unidos, pues como lo está haciendo en materia de armas. Ayer subí un video del cirujano general de Estados Unidos que decía el uso de armas de fuego en Estados Unidos hoy, la violencia por las armas de fuego, es una crisis de salud a nivel nacional.
Sí.
Entonces, que coincide con lo que México presentó en su momento en materia de armas. Entonces, bueno, si se me permite este cine, yo diría que tenemos que hacer lo mismo en cuanto a la materia económica, es decir, a ver, a ustedes les conviene más integrarse con nosotros, como lo hemos venido haciendo estos años, que perdernos en un debate de nunca acabar de cómo nos hacemos más cara la vida de unos a otros, ¿no? Yo te aplico una sanción en el acero, yo te la regreso, de pronto me aplicas una medida unilateral, que si por el aguacate, o me puedes poner aranceles para la industria automotriz. Otra cosa que hay que aclarar es, bueno, ¿cuál va a ser la política común respecto a inversiones provenientes de Asia, porque por un lado nos dicen, nos preocupa que inviertan en México, y por otro lado también son una inversión de 9,000 millones de dólares Ford y CATL, que es una empresa china muy avanzada en materia de baterías. Entonces eso pues no lo vamos a permitir. Entonces a lo que yo voy es, tenemos que persuadir y presentar una ruta en donde podamos coexistir y competir con las empresas que vienen de Asia de acuerdo a los principios del libre comercio y no convertirlo en una batalla geopolítica cada decisión, ¿no?
Sí, claro.
Eso es lo que tenemos que hacer.
Pues sí, no convertirlo en una batalla geopolítica cada que algo suceda. Pues estaremos, por supuesto, atentos a lo que siga y también en los próximos meses, y seguramente estaremos conversando mucho. Gracias, Marcelo, por estos minutos.
Gracias a ti, un saludo. Perfecto, y a todo auditorio. Muchas gracias.
Gracias. Es Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía. Yo sé que no se escuchaba demasiado clara la llamada, pero bueno, pues hemos tenido por ahí algunos problemillas con las llamadas telefónicas, pero creo que queda bastante claro, digamos, esto. Me gusta esta parte final, dice, la narrativa mexicana hay que persuadir. Bueno, pues vamos a ver cuál va a ser esa narrativa mexicana y a quién y cómo se puede persuadir, sobre todo cuando hablamos en el caso de Estados Unidos y estos afanes también proteccionistas que de pronto pues brotan, sobre todo cuando hay ciertas situaciones también de industrias, de cierto sector también de la economía allá en aquel país. Vamos a ver qué pasa, insisto, en el debate del día de mañana, cuáles son los puntos que se ponen. Los primeros debates siempre son importantes porque pues van marcando un poco cuáles van a ser los puntos y los tonos también en esta materia.